Ti intervista, capisci?
Bueno, empezamos una nueva entrevista mafiosa y yo estoy que rebalso de alegría, Lu.
Totalmente, la verdad que es así, ¿no? Es la uno, la queremos. Era la representante de las jóvenes, es la gran representante de las mujeres intergeneracionalmente, la gran voz de las mujeres en esta elección, pero con la salvedad que no es candidata, ¿no?
Ah, sí.
Sí, que es un gran tema. Y es Ofelia Fernández, es legisladora porteña por la Ciudad de Buenos Aires. ¡Bravo!
Gracias.
Bravo.
Era así, era así. Yo la sigo desde que era presidenta del Centro de Estudiantes, ¿no?
Bastante tiempo, sí.
Veíamos ahí la ESI y hay mucho que decir sobre ese augurio y sobre la continuidad política y lo que significó esa irrupción de Ofelia Fernández como presidenta del Centro de Estudiantes. Primero, que había muchas menos presidentas de centros de estudiantes de colegios secundarios que diputadas. O sea, había más representación política de las mujeres adultas que de las pibas en su centro de estudiantes. Después, una diferencia enorme con los pibes varones en la experiencia del Pellegrini. Por ejemplo, una persona que era preceptor, y que es este dato que me parece fundamental, ascendida, o sea, aplaudida, felicitada, premiada cuando tenía antecedentes de violencia por ejemplo, en esto además lo sé personalmente porque entrevisté a la víctima, pegarle con un palo a una piba que había participado de una toma anterior en un bar de ese colegio secundario. ¿Qué hacía el presidente anterior a OFE en ese centro de estudiantes? Cuando se pedía que no sea, ya les digo, ascendido, ni siquiera despedido, castigado, metido en la cárcel, no, se quedaba sin trabajo, no, se quedaba sin ingresos, no, que no sea ascendido y que no tuviera contacto con adolescentes cuando había sido violento con adolescentes, ¿no? O sea, que la UBA no lo premie ni que la UBA lo deje en contacto con adolescentes cuando él le había pegado con un palo, ¿no?, a alumnas secundarias. Bueno, el varón anterior, presidiendo el centro, lloraba porque le daba lástima todo lo que decía esta persona. ¿Qué hizo Ofelia Fernández? Se plantó, hizo tomas y no solo consiguió que esa persona no fuera premiada, sino que en un escenario como hoy sería mucho más difícil, puede suceder, pero ya no sería natural que un docente pueda pegar o en charlas que hemos compartido, ¿no?, con otras alumnas, mirarle las tetas, mirarles el culo, impedir que las pibas tengan miedo, se inhiban de jugar al vóley, ¿no? Mari, acá una gran jugadora de vóley. O sea, Ofelia Fernández defendió a las pibas para que no sean acosadas en el colegio, le puso un límite a los profesores para que no peguen, abusen, acosen, incomoden a las pibas y generó que toda una generación tenga acceso a la política. En principio, la política tiene que ver con sus propias vidas y además a la política con letras mayores. Hola, Ofe.
Wow, no sé si todo eso. Sí, total. No sé si me atribuyo tanto o un rol necesariamente protagónico en todas, en todo ese nuevo escenario, nuevo sentido común. Pero obviamente es...
Pero que lo hiciste, lo hiciste.
Estuve ahí, o sea, estuve ahí y vi eso pasar, vi eso no pasar también, digamos, ese
no
contraste que marcas.
No dejaste pasar eso.
Claro, ese contraste que marcas sobre cómo se tomaba esa agenda cuando el chabón era el que dirigía o representaba y cómo cambiaba cuando nosotras mismas podíamos elegir qué se ponderaba, qué se jerarquizaba. Pasó así en el PL, pero pasó así en miles de otros colegios.
Y había también una secretaria que era Victoria, o sea, la vice también era
una... Por primera vez una fórmula de dos mujeres, entonces teníamos, se notaba muy rápidamente el contraste o la nueva posibilidad de jerarquizar una agenda que antes empezaba a aparecer, pero tal vez como en una cosa más de bolo calificado, o sea, una cosa más de los extras de la agenda política real, que no era esa. De repente, como bueno, esta es la primera, tal vez, o porque hay algo que compensar, o hay como una distancia más grande que reparar. Y en cada colegio eso pasó en la escala o manera en la que en ese colegio se necesitaba. También vale la pena decirlo, porque si no... parece que yo soy una superheroína mágica y en realidad somos, cada quien a su tiempo pudo ser, heredar y hacer nacer a la vez un proceso que fue clave en esos años, que fue el del movimiento feminista en general. Entonces, nada, obviamente me acuerdo que fue un clima que hubo que construir cooperativamente en el movimiento estudiantil, ¿no?
Obviamente. Y quiso además que surgieran centros de estudiantes en donde no había, que hizo que llegaran al centro estudiantes muchas otras pibas que no llegaban, ¿no? Sí. Era por eso, me acuerdo también con Sofía, una gran militante, yo le decía a la presidenta, que también llegó a ser presidenta de un centro estudiantes, que no podían, ¿no?, llegar a ocupar esos lugares, sí, y que a partir de ahí se genera, ¿no?, lo que decimos el backlash, la revancha, sí, y que tiene tanto que ver con la ultraderecha hoy, que construyó como enemigas a esas pibas que estaban llegando al poder.
Completamente, pues fue obviamente mucho, muy rápido, en el buen sentido para mí, no soy de las que...
Ay, tendríamos que haber sido más modos.
Vamos de a poquito, claro.
Así no, incluso con cosas que ahora tal vez
son
ahora
malos
mismo.
Porque nosotras, bueno, fuimos, nos llegamos demasiado lejos. La verdad que perdón. Sí. Les dijimos que no toque el culo un preceptor, sí, perdón.
Y
no,
hicimos chicas... enojadas, ay.
No, que ahora parece mucho eso. Yo digo, bueno, incluso obviamente seguro se cometieron errores. Bueno, como siempre, qué sé yo, no importa, también son parte. Pero sí, digo, bueno, eso, como... yo, 2016 y 2017 son los años que soy presidenta del Centro de Estudiantes. Si no me equivoco, en 2016 yo iba a las reuniones de la coordinadora de secundarios y las minas no eran en general las presidentas o las representantes de los centros en absoluto. O estaban ahí, obviamente, como militantes, pero quedaban un poco afuera de una dinámica en la que tampoco era tan raro que si estaba, había un clima de tensión entre organizaciones, la resolución más lógica o rápida sea medio amenazar con cagarte a trompadas, ¿no? Como son cosas en las que una se quedaba como, bueno, yo cagarme a trompadas, mido un metro, realmente no me interesa, así que tal vez no tengo un gran aporte que hacer acá, pero soy presidenta de mi centro. Bueno, digo, eso se convierte en 2018 en una coordinadora en la que eran prácticamente todas pibas. No digo cómo se ejerció esa compensación y obviamente sí genera una reacción. Que creo que igual es como, es un poco injusto como ahora se está nombrando la relación de la juventud con la política o la política electoral, porque sí creo que obviamente en los jóvenes chabones hubo una, como una tendencia, que hay una tendencia clara a politizarse más bien por derecha o para ser más específica, incluso apoyar a Milei. O sea, Milei sostiene mucho voto joven de chabones, no tan así de mujeres, que no es una cosa random o de sensibilidad solamente, sino de qué procesos políticos interpelaron o atravesaron a cada uno. Y yo creo que sin todo lo que fueron esos años de masividad del movimiento feminista, no estaríamos hablando de esas de encuestas con esos resultados, en los que para las mujeres jóvenes es mucho más difícil votar a Milei. ¿Eso las hace peronistas? No realmente, no evidentemente. ¿O eso hace que no estén enojadas con la política? O que sientan un altísimos niveles de insatisfacción sobre sus problemas y las respuestas que hay. No, bueno, claro que no. Entonces hay que obviamente tener mucho cuidado y no descansar ahí. Pero entonces, tal vez en vez de contarle las costillas al feminismo y qué tan bien o mal hizo algunas cosas, o qué tan pienta votos eso, qué tanto no lo es, o lo que sea, darse cuenta de que, cuidó o nos dejó más cerca a una generación de pibas que con eso tuvieron su primer contacto con la política y que eso les quedó grabado en alguna u otra escala. Y que van a ser claves para la defensa de algunos derechos contra los que... esta gente discute y disputa de manera explícita. Y ahí, en todo caso, tal vez la revisión o el balance lo tenemos que hacer arriba, digamos, en cuánto esfuerzo hicimos por hacer algo con ese acercamiento, por no defraudar ese acercamiento, que en todo caso el desafío de politizarlo más es siempre de quienes nos consideramos, además de feministas, bueno, lo que sea, ¿no? Peronistas, de izquierda o lo que sea, o quienes creemos que el feminismo no es solo feminismo, sino que tiene que ser feminismo popular. Digo, bueno, todas esas nuevas discusiones o esas capas que tiene esa misma discusión, para hacerlas más profundas en el resto de la sociedad tenés que esforzarte, ¿no? Digo, tenés que hacer un esfuerzo de persuasión, cuando sos gobierno, de demostración, digo, todas cosas que sobre las que, bueno, obviamente va a haber que pensar qué pasó.
Obviamente, Ofe, pero sí llama mucho la atención que en esta campaña electoral, bueno, primero por supuesto con Juan Graboy, con quien te referencias, pero después también una charla que tuvieron con Axel Kicillof, que además, bueno, dijiste claramente, ¿no? Me chupo un huevo los que vienen a criticar al feminismo y no justamente a tomar todos los derechos que trajo o a tomar una agenda tan básica que te aplaudí tanto. Voy a decir, ¿no? Con un varón al lado bajando la cabeza, ¿no? Eso digo, bueno, inadmisible eso de casi como diciendo, bueno, no sé si quiero escuchar esto cuando criticas a los varones que no pasan la cuota alimentaria y hablas de los proyectos de ley que de hecho están y las medidas también para que la cuota alimentaria, como el índice, como el índice crianza, ¿no?, del INDEC, que lo hace el propio gobierno, pero después no lo cuenta, ¿no? Medidas que podría contar y no. Pero sí sos una voz de las mujeres en una campaña electoral en la que, al menos hasta ahora, casi no hay mujeres y casi no están las mujeres que están en las listas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no estás en la lista? Sí. ¿Por una decisión tuya, porque te sacaron?
Sí.
¿Y por qué, aún no estando en la lista, sos una voz tan fuerte de las mujeres en esta campaña electoral?
Bueno, a ver, lo de las listas, primero, esa es una decisión mía, la verdad, 100%, la puedo explicar cronológicamente. Yo hace ya bastante tomé la decisión de, o sea, o empecé a pensar que no quería reelegir en la legislatura. También vale la pena mencionar, yo lo único que podía hacer era reelegir en la legislatura.
Porque no,
podía.
No tenés la edad para
hacer nada. No tengo la edad para hacer nada más.
¿Cuántos años tenés, Sofe?
23.
25 se necesita para ser diputada,
sí,
y 30 para ser senadora.
Exacto.
¿No?
Entonces, tenía la eso era como, para empezar, la única cosa que podía hacer. Con las limitaciones, yo muy contenta de lo que significaron estos 4 años, también muy consciente de las limitaciones que tiene ese espacio, por la trascendencia que tiene la agenda local, que no es tanta, por la configuración política de la legislatura porteña, que es hostil, porque no te dan los números, ellos están muy bien posicionados, el oficialismo de la ciudad, y no quedan muchos baches desde los que les interese discutir tu proyecto, tu iniciativa, lo que sea. Todo eso, pero sobre todo un tema de clima de época, también una cosa personal, me pasó todo muy rápido, me pareció interesante, como decir, bueno, no entrar ya en una dinámica de pasar en los próximos 50 años de mi vida de esta forma, pensemos un poquito la jugada. No, pero sobre todo creo que hay una cosa de clima de época, y sobre todo en lo más generacional, en lo que va a venir bien que hagamos una inteligencia común desde nuestra fuerza política, pero mi pequeño aporte es este, que algunos de nosotros defendamos la política como herramienta de transformación de la realidad sin que parezca que lo que estamos defendiendo son nuestras oficinas, nuestros sueldos, nuestros asesores, algo que a mí me lo auditan y otros no, entonces obviamente da un poco de paja, digo, no sé, seguramente los otros mínimo 55 legisladores, ponle que hay 5 que son más o menos, que la gente te los puede nombrar por la calle, no le juzgan ninguna intervención en función de ese mismo criterio que a mí me aplicaron de manera rigurosa. Pero creo que va a ayudar, o sea, va a ayudar que algunos planteos, posiciones y demás en un clima de tanto rechazo a la política institucional, bueno, estamos...
Ahí va. Ahí
está. Paz. Bueno, algunos la defendamos desde ese lugar, que es en realidad el que elegí desde un principio, o sea, y el que elegí desde un principio y el que elegí para siempre, que es con lo que te voy a responder la segunda pregunta, que es que yo soy una militante. O sea, sé que queda un poco como naif o romántico, pero es la verdad. O sea, yo hace ya 10 años elegí la militancia política, no la dejo de elegir. Hasta incluso te voy a ser sincera, ya pensando en que yo, cuando tomo la decisión de no ser candidata, en el medio pasó lo de la ciudad, pero como si soy honesta, cuando queríamos armar la PASO en la Ciudad de Buenos Aires, yo iba a ser candidata y iba a renunciar en diciembre, ya lo tenía pensado, como digo, era una decisión que yo ya más o menos tenía tomada. Pero bueno, lo que me imaginaba es, ahora bajo un poco el perfil, empiezo a pensar unas cosas, pero soy una militante política atravesada, como todos los demás, por lo que va pasando, y vi los resultados electorales y dije... que bajar el perfil, o sea, ¿cómo carajo hago eso? No por si hay o no, digo, si mi perfil suma que me tiene harta que sigan calculando eso con todo el planeta, digo, ¿qué espían? Sí. Es como de repente todos se han recibido de consultores.
Sí, de repente son todos Duran Barba, ¿no? Diciendo lo claro. Que hay que hacer y nadie haciendo casi nada, ¿no? Muy poca gente.
Como dicen, esto suma, esto no, esto es redundante. No sé, gente, la verdad, todo lo que nuestra fuerza política no pudo ordenar arriba, ¿por qué tenemos la pretensión de ordenarlo abajo? Que todo el mundo intente todo, aunque sea contradictorio, que manejemos la conversación pública, tengamos iniciativa, reencontrémonos, reorganicémonos. Para mí todo es bienvenido en ese sentido y yo tenía mi propio reflejo e impulso en ese clima, en este nuevo clima, que es sorprendente en unas cosas, no tan sorprendente en otras, pero sobre todo lo que estoy segura es que lo que se define en octubre no es deportivo, o sea, no se define una elección, y ganamos o perdemos.
Es un recambio amigable.
Claro, entonces, bueno, no quiero arrepentirme, o sea, no quiero que después gane, o sea, perder la elección es peligroso en cualquiera de los sentidos disponibles, y el más probable es uno insólito, como puede ser que gobierne Javier Milei, a mi manera de verlo. No quiero arrepentirme, no quiero subestimar lo que significa llegar a un escenario así y después sentir que no, como militante, más que como referente o lo que sea, que no me esforcé lo suficiente por movilizar o traccionar lo que esté a mi alcance para evitar llegar ahí.
Hablemos de ese fuego amigo, porque me parece gran parte del peligro que se construyó, que vos lo dejás entrever diciendo suma o no suma que esté Ofelia, que se hable de feminismo, esto es piantavotos, ¿no? Esa idea que se hizo tanto desde la campaña de Unión por la Patria, lo están diciendo referentes de Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires, a viva voz o en off, ¿no? Y se dice también en Twitter, bueno, no hablemos de esto. En principio, si crees que es real, ¿no? Yo creo claramente que no, y que de hecho, por ejemplo, las elecciones en España, donde hemos compartido el Encuentro Internacional Feminista, muestran, ¿no?, que por ejemplo, Yolanda Díaz, ¿no?, enfrenta a Santiago Abascal, que es el candidato de Vox, y que eso genera, ¿no?, un clima que no es bajando los temas, sino subiendo y confrontando cómo se puede dar vuelta a una elección. Y después también, ¿cómo genera eso una reacción negativa también dentro de la propia fuerza o de lo que puede ser ya la resistencia a Milei, que hoy sigue encabezando las encuestas, o lo que puede ser incluso la resistencia en un escenario posible que no es el único, que es que gane La Libertad Avanza?
Para mí el problema con justamente resignar o entregar principios, banderas, reivindicaciones, sujetos de representación, de manera preventiva o en función de un cálculo todavía más o menos abstracto, es que después no te podés quejar, ¿viste? O sea, como si lo entregás vos, si ya vos empezás entregándolo, si después vienen y arrancan por ahí, es difícil convencer a la sociedad de que es una preocupación urgente de primera o que la tiene que movilizar si evidentemente vos, de alguna u otra manera, en una u otra escala, más o menos fertilizaste ese terreno, ¿no? A mí eso es como una primera cosa que me preocupa. Una segunda que pienso es, en lo semántico puede ser, ¿viste? Incluso es como que puedo conceder que tal vez no es ir diciendo feminismo necesariamente, pero es haciendo feminismo de manera práctica, y yo creo que eso tiene posibilidad de mayoría, digo, que tiene potencia mayoritaria. Estoy segura de eso. Tal vez esté equivocada, pero estoy segura de eso por algo. Atravesó completamente mi historia militante, pero estoy segura que, por ejemplo, lo de cuota alimentaria es una preocupación que no es solo de las mujeres feministas, y que yo no necesito ir a discutir esa medida o la necesidad de una propuesta más contundente en relación a lo de cuota alimentaria, que es un problemón, diciendo de entrada vos tenés que ser esto es feminismo. Ojalá en el camino se pueda reconocer que lo es, porque sí, o sea, pues se lo merece. Pero creo que lo más importante es encontrar qué cuestiones reivindicativas tienen, digo, un lugar importante, no en si funcionan más o menos, sino que son cosas importantes de resolver, y que como son importantes de resolver, seguramente se van a la sociedad es capaz de reconocerlas. Pero además, a mí, una cosa que me estresa, ya independientemente de la discusión sobre el rol del feminismo particularmente, es como esta nueva política, le digo yo medio de manera provocándolo un poco, pues yo creo en una nueva generación política, pero a veces no me gusta tanto la nueva política comprendida como esa que no pretende conducir o convencer a la sociedad, ¿viste? O sea, que se puede hacer solo con lo que hay. A mí eso es algo que me pone profundamente nerviosa, ¿viste? Es como llega el focus y vos tenés que, y ahí encorsetás las posibilidades de tus posiciones. Y yo creo que la política en algún nivel tiene que tener ganas y deseo de discutir y convencer en esa sociedad. No creer que solo se puede discutir desde lo que más o menos está disponible o lo que más o menos hoy es impera en el sentido común. Y el otro día me contaban una historia que yo no conozco en detalle porque no había nacido, pero me parecía interesante que me contaban cuando yo hacía este planteo y estaba enojada con esto, que cuando fueron las elecciones entre Duhalde y De la Rúa, el tema de la convertibilidad era como el tema en algún sentido, Pero como vos encuestabas la convertibilidad y la gente estaba de acuerdo con el 1-1, a pesar de que ya venía siendo, poniéndose en evidencia que era lo que finalmente después iba a terminar como terminó, esa elección fue la demostración de que con esas encuestas, con la gente bancando la convertibilidad, se hizo campaña. De incluso lo que dicen es que a Dualde le costó la elección haber dicho que tal vez había que revisar el sistema de convertibilidad. De la Rúa electoralmente calculó que no, pero le explotó el país, claro, de manera inmediata por no animarse a convocar a la sociedad a reconocer que ahí había un conflicto, que ahí había un obstáculo y que de alguna manera uno, como apasionado o como, como persona que pretende conducir las decisiones y las políticas públicas del conjunto del pueblo argentino, mínimo tenés que estar dispuesto a conducirlos en las discusiones, en los debates o en sus percepciones. Y cuando eso desaparece de la política, esa posibilidad, bueno, a veces termina muy mal. Y me contaban cómo ese ejemplo era un claro ejemplo de eso, de que la demagogia electoral se llevó puesto, bueno, después finalmente los ahorros de los argentinos. ¿A qué voy con esto? Es un poco random, pero a mí me llamaba la atención decir, bueno, al menos no es tan nuevo el fenómeno, para mí que tal vez llevo menos tiempo en esta arena de discusiones, pero creo que lo ideal sería no cometer ese error y discutir de la manera más sincera posible con la gente lo que pensamos y queremos hacer. Y si ahí está, y si ahí hay agenda de ampliación de derechos, me parece que es justo, que si además se puede pensar en una idea de justicia social feminista, nos va a venir bien. Pienso en esas cosas de verdad. Pienso que no hay que subestimar, no hay que pensar que en el otro hay menos capacidad para entender o procesar discusiones que en nosotros mismos, y eso me parece un punto de partida. Y creo que Milei eso lo entendió, y por eso le va bien, porque Milei es un chabón que, a mi entender, tal vez me equivoco y me como alguna curva, no miente muy seguido. La verdad creo que es un chabón que dice bastante su verdad, ¿viste? Y ese es un atributo positivo puesto en ideas y planteos que están muy, muy lejos de lo que para mí y le haría algún favor a las dificultades o malestares que tiene hoy la Argentina. Pero sí, tal vez de ahí hay que sacar una conclusión, que es que no se va a poder seguir impostando mucho tiempo más y en una fuerza política tan amplia hay que dejar hacer, ¿viste? Y darle lugar y espacio a esos planteos sin ser nosotros los primeros verdugos o medir eso en los demás, que a veces nos sale recontra fácil y creo que el horno no está para bollos.
Es una gran frase que digo mucho, ¿no? El horno no está para bollos porque se juegan muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Vos traías un poco la previa de lo que deriva en el 2001. Se va Dualde también después con la muerte de Costequi y Santillán, sí. Y ahí siempre se dice, bueno, ¿no? Le costó a Dualde. Hoy yo pienso que Dualde, el nuevo Dualde no renunciaría, ¿no? Milei no renunciaría por muertos en la represión. ¿Cuál es el escenario que podés ver más allá del ajuste económico en relación a la represión, la ligación de eso de Victoria Villarruel, sí, con la liberación de militares en el posible riesgo de represiones que cuesten vida en el escenario de Milei y Villarruel gobernando?
Y creo, bueno, que es un... No tengo que adivinar nada, ¿no? Y la discusión represiva o en materia de seguridad es, en este escenario electoral particular, un poco abrumador para pensar en qué política de seguridad tendría Bullrich. Basta con haberla visto, y aparte dice que ella quiere ir más a fondo y más rápido. En el caso de Milei, si podríamos pensar que hay matices o consideraciones sobre esa agenda a las que no les estamos prestando atención, ya ha sido claro que sería una cartera que estaría en manos de Victoria Villarruel. Entonces, que la versión más extrema... cuesta encontrarle cuestiones de liberalismo clásico a él, ¿no? Es como solo un tema de nombre, o sea, nominal o de etiqueta, pero si uno pensara tal vez en que un cuadro liberal en el buen sentido, si se quiere, de la palabra, estaría conduciendo a la seguridad, ya comprobamos que no, que los anticasta quieren conducir la política represiva con una de las castas más tremendas de la Argentina, que es la casta militar. Entonces, nada, es complejo. Es otro punto más que nos asegura a quienes tengan alguna especie de duda, resquemor o matiz, que también es válido. con Massa, que es nuestro candidato, bueno, entender la dimensión que están tomando algunas discusiones y contrastes que tal vez parecen exagerados cuando te pones a vos mismo con Massa y de repente te das cuenta que están más cerca de lo que pensás, considerando en qué etapa está la discusión argentina. Y en materia de seguridad y represión es muy horrible cómo se da la discusión, es muy o de la pavada o de la miseria absoluta o de la basura humana. O sea, yo creo que hay que partir de la base de que hay un miedo real, un malestar real, y que hay que responder a esa demanda, pero una cosa es responder a esa demanda y otra cosa es montarse sobre ese miedo o esa dificultad para desplegar argumentos muy vagos y muy boludos, por un lado, como puede ser, como ves a Bullrich hablar de la unidad penal Cristina Fernández de Kirchner, sí. Pero qué pelotudez más grande, que se nota que ahí, bueno, no hay un laburo serio, ¿viste?, por abordar la problemática, hay un laburo amarillista o como de repercusión inmediata y ninguna otra cosa, pero también pasan cosas más extremas, como fue lo de Morena en Lanús, una cosa realmente trágica y que de manera lógica atraviesa muy fuerte al conjunto de la sociedad cuando pasa, y vos ves como Kravetz inmediatamente no le costó ni 5 minutos para zafar, digo, pues antes de ponernos a pensar o discutir qué hay que replantear, cómo podemos rearmar esa política o esa mirada para evitar cosas como esas, aparece algo como de cuidarte el orto, y Kravetz dijo, bueno, voy a instalar y mandar a los medios que el pibe que mata a Morena es el pibe que en un momento Nati Saracho, diputada nacional, compañera mía cartonera de Fiorito, o sea, que esto que hizo lo hizo en su propio barrio, es al pibe al que ella rescató de un abuso policial. Cosa que después, una hora después, se comprobó que era mentira. Pero él circuló a los medios, lo instaló, creció también, como es reafirmativo de algunos odios que tiene la sociedad en sí mismo, y es como, bueno, qué más lindo que en un momento de enojo putear a la diputada cartonera, ¿viste? Como juega con desde esa misma basura y miseria, y terminás viendo cómo un día en la que la política tendría que tener una capacidad reflexiva tremenda, porque de eso no se rescata ni se salva a nadie por colores políticos. Digo, evidentemente estamos todos abrumados o sobrepasados por no haber dado esa discusión de la mejor manera. Porque siempre en la discusión sobre seguridad gana la pelotudez. O sea, gana la pelotudez y las impresiones en el momento.
Sobre eso, Ofe, para sí. Hablar de cómo dar la discusión en seguridad, por un lado, y también, ¿no?, que obviamente que haya sectores ligados al narco, pasados de Paco, que agarren a una nena vulnerable que rompe además todos los códigos de los barrios. Obviamente que es un tema que hay que mirar de frente y decir, bueno, los discursos que se usaban hasta ahora son completamente añejos, ¿no? Por un lado, cómo dar esa discusión y además eso, cómo salir a defender a una nena que puede ser víctima del narco ligado con la policía en un barrio. Y por el otro lado, sobre esa operación contra Nati Saracho, ¿cuánto crees que influyó la operación de esos días en el crecimiento de Milei entre lo que daban las encuestas y el resultado electoral? Y de hecho el otro día vi en el Twitter de Victoria Villarruel, ¿no?, que también citaba una nota mía para amenazar defendiendo a Estela de Carlotto, o sea que tienen un ensañamiento, ¿no?, muy claramente contra, bueno, el feminismo, entre otras cosas, que la mentira sobre que Natalia Saracho había defendido a alguien relacionado con ese crimen, sigue en el Twitter de Victoria Villarruel. O sea, ese fake a una hora es desmentido, pero la población no se entera que es desmentido. Sí. Eso quedó como una verdad, ¿no?
Yo hablé con varios referentes de la Libertad Avanza y les dije, chicos, ¿ya vieron como que podrían ir bajando estos tweets? Pues no sé si vieron que ya se comprobó y detuvo a tipos mayores de edad. O sea, evidentemente no tenía nada que ver con el pibe que rescató Nati en ese momento, y si siguen los tweets ahí me decían, ah, sí, ahora me fijo.
Qué bueno.
O sea,
es la operatoria.
Si hay un espacio que construye mentira de manera intencional, o sea, que su habilidad en redes sociales es interesante cómo se arma. Ellos identifican dónde es fácil armar un personaje. No una verdad, un personaje.
Que es lo que hicieron con vos y lo que hicieron ahora
con un montón de gente. O sea, donde hay una facilidad para, donde la gente está dispuesta a o hay un puente más o menos fácil para que la gente confirme un personaje que podía más o menos imaginar, hay una maquinaria de fake news y operaciones y estigmatizaciones para que la gente corrobore eso que puede tener más o menos adentro sobre la base de información falsa. O sea, pero digo, hay una identificación inteligente de en dónde es más o menos, cuesta menos trabajo, ¿viste? No tenés que convertir a alguien de 0 a 100 en algo, sino jugar sobre prejuicios existentes y confirmarlos con noticias falsas, que a veces yo veo que incluso con cosas que me han armado a mí, cuando como se nota mucho que es falso, dicen, bueno, pero tranquilamente podría ser verdad.
Claro.
Y así como, wow, bueno, pero no lo es, ¿no? Entonces, primero no estoy de acuerdo muchas veces, como te juro que yo tengo bien chequeado que podría no ser verdad de mis propias declaraciones, te juro que no, pero hay algo como, en eso, cuando leo eso, ¿podría ser cierto? Que digo, claro, ya no importa, o sea, importa, digo, tener herramientas a mano para reafirmar tu sesgo. Y creo que eso es en muchos temas termina siendo el problema que tenemos, o sea, que es difícil de combatir, pero bueno, como a veces el sesgo mata la discusión profunda. Y a veces también nos pasa a nosotros mismos, obviamente. Y yo intento hacer un esfuerzo grande, a veces me sale mejor, a veces peor. Y por ejemplo en esto, en la discusión sobre la seguridad o las fuerzas de seguridad más concretamente, yo históricamente digo, para mí la violencia institucional es una preocupación, para mí digo, es una herencia de haber crecido viendo los juicios a los militares o la ETSESMA o lo que sea, es también una posición muy fuerte y muy activa contra la violencia institucional del presente, o un ejercicio de esa memoria vinculada a donde los derechos humanos son una garantía más endeble que en otros y en general es en el subsuelo de la patria, o sea, en los sectores populares, a mí siempre muy atravesada por esa agenda, ¿no? Y construimos una herramienta local en la Ciudad de Buenos Aires, desde la legislatura, pero con un montón de gente, con el CELS, el MTE, con Crisis, bueno, no importa, pues siempre me olvido de alguien y quedó mal, Correpi, bueno, etcétera. El mapa de la policía, que es una herramienta de control ciudadano de las fuerzas de seguridad. Hicimos un gran esfuerzo por intentar no ir a llevar, contar y narrar esa experiencia de manera sesgada, pensando solamente en cómo a la gente anti-yuta le podía gustar, por decirlo de manera, le podía parecer útil esa herramienta. De hecho, empezamos diciendo casi al revés. Escúchenme, si de repente hay una comisaría en la que vos vas a hacer una denuncia por violencia de género y se recibe humanamente, re bien, re ágil, si hay un lugar en el que se laburó sobre un delito muy bien, que lleguen esos testimonios también y los vamos a mostrar. También nos interesa poner a disposición y a mano mejorar o transparentar la relación entre la sociedad y las fuerzas de seguridad. Obviamente nosotros cuando sacamos la plataforma pensamos, eso no va a pasar. Lo que nos va a llegar son casos de verdugueo, de abusos, de maltratos, de negligencia. Pero no queremos ir a contarlo de manera ya sesgada o ya dando por hecho eso, sino lo contrario, que la sociedad en la escala que se pueda, pues tampoco es que todo el mundo me escucha, pero bueno, haga el proceso al mismo tiempo que nosotros. O que incluso nosotros reinventemos nuestro propio proceso ideológico sobre la fuerza de seguridad comprobándolo con información real. Denuncias concretas que nosotros podamos verificar, que podamos visibilizar y sobre las que podamos discutir con las autoridades competentes en la Ciudad de Buenos Aires. Para mí ese laburo fue re importante en lo político también, ¿no? Como de... Yo iba a un barrio popular a presentar el mapa y no es que me decían odio a la policía, fuck the policemen. Es como, la verdad tengo un montón de situaciones en las que quiero que estén más presentes, pero evidentemente hay una ausencia que es adrede, no sé cómo explicarlo, o sea, que te dicen
que
como...
Que zona liberada.
Claro, zona liberada, entonces no es que era una cosa antipolicía estética, ¿viste? Era como, la verdad quiero policía, y si son fuerza, y te decían, no, tal vez hasta quiero gendarmería, y hasta quiero no sé qué. Quiero que estén para responder a las situaciones de peligro que me importan, y evidentemente no están, porque están en esta o en esta otra. Entonces, la dicotomía, defender sos pro milico, pro fuerza de seguridad, pro delincuentes, no es verdad, porque en el medio te perdés con que hay dos situaciones. Que muchas veces en las fuerzas de seguridad hay delito, hay delincuencia, hay complicidad, o hay partícipes de ese entramado, y otra que es la conducción política. La conducción política de las fuerzas de seguridad tiene un efecto sobre qué se considera peligroso y qué se considera que hay que cuidar. Y en general hay algunos sectores de la población que arbitrariamente son considerados peligrosos y otros que arbitrariamente se considera que hay que cuidar. Que eso no está mediado por el derecho, por el ejercicio, ¿no?, de delitos o de violencia, sino por arbitrariedades, precisamente, como puede ser el color de piel, el barrio en el que vivís, cómo te vestís o lo que sea. Entonces, bueno, trabajar esas discusiones no es tan fácil, pero tenemos que ser lo más ingeniosos posibles, porque en las dicotomías que nos plantean ellos nunca vamos a salir ganando. Nada, eso es re...
O podía bueno, poner, bueno, porque podría ser verdad.
Y listo. Bueno, nos pasamos dos minutitos. Es un lujo tenerte, Ofelia Fernández. Yo te agradezco tu trayectoria, tu presente, tu futuro. Salir gracias. De las dicotomías y a la vez sostener convicciones. Se puede dar vuelta con muchas Ofelias y muchas pibas, mujeres que volvamos a trabajar intergeneracionalmente y que el voto femenino pare la represión que se nos puede venir.
Ojalá.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ofelia.
Gracias.
Saludamos a todos. Nos vamos. Terminamos acá con Las Mafiosas. Nos reencontramos mañana. Gracias a todo el equipo. Adiós.